Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, tarde de lunes, a la gente. Ahora que ya aprieta el calor, nos podemos refugiar en los bares. Bares, eso sí, con buen aire acondicionado o con un buen ventilador. Los bares son el último oasis que resiste la invasión de las pantallas y de las redes sociales. Eso es lo que dice un estudio de los gerentes de los servicios sociales. Los bares siguen siendo el paraíso de las relaciones en carne mortal, de las relaciones sociales directas. Un espacio que puede servir para prevenir la soledad y el aislamiento, que es un problema cada vez más importante. A los españoles nos gustan los bares, sobre todo porque son un lugar de encuentro y de amistad. Interesante elección esta que nos dan los bares, interesante elección. ¿Por qué? Porque dejamos de mirar las pantallas o de buscar un like cuando hay algo que merece más la pena que un like. Cuando hay algo que nos atrae más, la conversación con los amigos, una caña con los vecinos. Es una importante lección, porque la batalla por recuperar la atención en este momento es la gran batalla. La gran batalla para responder al capitalismo digital, que en realidad hace negocio con nuestra atención. Y la atención la recuperamos no por grandes ejercicios morales, no por una gran ascesis, esa ascesis siempre fría, sino porque algo, los amigos, los vecinos, nos resultan más seductores, más gustosos que la fría pantalla. Por aquí, por el modelo bar, probablemente va la batalla contra la invasión del capitalismo digital. Hoy es lunes de calor. Enseguida nos va a contar Pilar Cisneros qué hay en la calle, Madrid. Lunes de calor y de encuestas. Ya sabes que los fines de semana y los lunes, mientras estemos en precampaña electoral, tenemos encuestas. ¿Y qué dicen las encuestas? Pues hay cosas interesantes. Las encuestas siguen diciendo que el PP gana las elecciones con más de 140 diputados, aunque ya no esté tan claro que obtenga la mayoría absoluta con Vox. ¿Por qué? Porque el PSOE se mantiene estable y porque Yolanda Díaz mejora en intención de voto, de modo que llegaría a sumar casi al 14%. Feijóo deja de subir. El titular del diario El Mundo, que es uno de los periódicos que publica encuesta, es llamativo. La izquierda sale del colapso. ¿Qué ha pasado en la última semana de campaña desde que hablamos de las últimas encuestas? Pues han pasado varias cosas. Se ha dejado de hablar de los pactos de Sánchez con Bildu, se ha dejado de hablar de los efectos de la ley del sí es sí, y se ha hablado mucho de los pactos del PP con Vox o de los no pactos. ¿Hay votantes que han visto contradictoria la postura del PP porque ha firmado rápidamente el acuerdo con Vox para que Vox entre en el gobierno en Valencia y ha rechazó rápidamente Guardiola, la líder del PP extremeño, la entrada de Vox en el gobierno? ¿Hay votantes que ven contradictoria esta postura? Pues seguramente, por lo que hemos visto en esas encuestas, en este momento hay un toque de aviso a PP y a Vox. Feijóo, por lo pronto, ha dedicado este lunes a buscar un marco positivo, como dicen los estrategas de comunicación en las campañas. Un marco positivo, y ha presentado algunas medidas económicas. Bajar impuestos, prolongar la vida de las centrales nucleares, llegar a 22 millones de personas ocupadas.
Rebajaré el impuesto de la renta a las personas físicas a todos aquellos que cobren menos de 40.000 euros.
Pero no solo eso ha sido lo que ha cambiado el PP. Ahora Guardiola, líder extremeña del Partido Popular, ha escrito una carta a cargos del partido que le pide, a los que le pide respeto y diálogo con Vox. O sea, que cambia de posición. ¿Cuándo se equivocó el PP? ¿Cuando metió rápidamente a Vox en el gobierno valenciano o cuando dijo que no quería saber nada de Vox en el gobierno de Extremadura? Pues seguramente en los dos casos, las prisas para decir sí y para decir no son malas. ¿Cuándo se equivocó Vox? Cuando se puso tan exigente como el PP. Si hay una mayoría de votantes que han votado cambio, lo lógico es que haya cambio. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y hay más de 5.000 kilómetros de distancia y han tenido que atravesar el Océano Atlántico. Pero aún así, el humo de los más de 400 incendios activos en Canadá se ha dejado notar hoy en el norte de Portugal y en Galicia. El fuego ha obligado a evacuar a unos 32.000 canadienses, ha calcinado más de 5 millones de hectáreas y las enormes columnas de humo están cambiando el color del cielo a su llegada a la península ibérica. COPE Santiago, Paula Pájaro.
Sí, más de 5.000 kilómetros de distancia ha recorrido esa gran nube de humo. María Souto, del Servicio de Meteo Galicia, nos explica cómo es posible que haya cruzado todo el Atlántico.
Hay que tener en cuenta que estos grandes incendios producen unas nubes de mucho desarrollo vertical, que se llaman pirocúmulos. Son nubes que impulsan las cenizas y el humo a grandes altitudes, que digamos que queda ese aire enganchado en esa corriente en chorro y por eso cruza el Atlántico a toda velocidad.
Eso sí, mensaje de tranquilidad, la calidad del aire no se ve afectada. En zonas como Vigo, por ejemplo, si se aprecia un cielo de distinto color o el ambiente un poco más turbio, pero no tiene efectos nocivos.
Y arranca la primera huelga indefinida de los trabajadores de la Inspección de Trabajo. Estallan contra la ministra Yolanda Díaz y María Jesús Montero, que se culpan mutuamente del incumplimiento de los acuerdos a los que ha llegado con el sector. Además, sigue el paro de los funcionarios de justicia, que llevan dos meses reclamando poder negociar con el ministerio, y ahora se suman los abogados que convocan concentraciones en todos los juzgados de España para el miércoles. Patricia Rossetti.
Con tanta huelga, el retraso de los procedimientos se multiplica por dos, incluso por tres. Y si el procedimiento no avanza, no cobran ni abogados ni procuradores. Y el ciudadano no ve solucionado su problema. El responsable de defensa de la abogacía del Colegio de Madrid, Javier Mata, dice a COPE que no cree que el gobierno solucione ahora la huelga de funcionarios. Le importa más la campaña electoral.
La preocupación que tiene el gobierno es la campaña electoral. Y evidentemente no va a comprometer un gobierno que puede salir o no salir dentro de un poco más de un mes, no va a comprometer una partida presupuestaria para arreglar este conflicto.
Abogados y procuradores piden al gobierno y a los funcionarios que solucionen el conflicto de una vez.
Y cenó Bogavante y pidió varias botellas de champán. Hasta aquí podría ser algo normal si tienes dinero para pagarlo, claro. Pero cuando vio la factura de casi 1.300 euros, se negó a abonarla. La Policía Nacional lo ha detenido en Ibiza y hasta allí nos vamos para conocer más detalles. Juan Carlos Taura.
El ciudadano se negó a abonar una cuenta de 1.300 euros después de cenar Bogavante y varias botellas de champán en un restaurante de Ibiza. Según informan fuentes policiales, los hechos ocurrieron la noche del miércoles. Tras la cena, el individuo se negó a abonar la cuenta y tras varios intentos fallidos de pagar con el teléfono móvil, los responsables del establecimiento alertaron a la policía. Una patrulla se personó en el restaurante y comprobó que el hombre portaba varias tarjetas de crédito, pero se negaba a pagar la cuenta sin dar más explicaciones. Ante esa tesitura, los agentes procedieron a la detención del individuo por un delito de estafa.
Y el Barcelona ha cerrado hoy su primera incorporación de la temporada, Juan Bobadilla.
Y le cae Gundogan, de 32 años, llega libre a Barcelona del Manchester City y firma para las dos próximas temporadas con opción a una más. Va a tener una cláusula de rescisión de 400 millones de euros. Luka Modric ha renovado por una temporada más con el Real Madrid, jugará con 38 años su decimosegunda temporada en el conjunto blanco. Hemos conocido hoy los tres árbitros que ascienden de segunda división a primera división para la temporada que viene. Son García Verdura del Colegio Catalán, Hernández Maeso del Colegio Extremeño y Busquets Ferrer del Colegio Balear. Movistar ha presentado su 8 para el Tour de Francia, encabezado por Enric Mas. Y hoy hemos conocido la gran noticia de que la siguiente edición de los Europeos de Atletismo de 2025 se disputará en España.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. Por encima de los 35 grados están los termómetros en el centro. El tráfico con retenciones de entrada en la 3 en Vicálvaro y de salida a 2 Torrejón, a 3 Rivas, a 4 Pinto. Y lo peor de la M40 está en Coslada hacia 3 y Valdemarín a 6. La Audiencia Provincial de Madrid juzga desde hoy a la cuidadora de una mujer de 92 años que trabajaba como interna en su domicilio. Presuntamente la asesinó asfixiándola con un cojín durante su declaración. No ha reconocido los hechos hecho se ha asegurado que ella no es nadie para quitarle la vida a una persona. Mantiene que la noche de los hechos, en noviembre de 2021, se levantó para ir al baño y escuchó a la anciana con problemas respiratorios. Le puso una medicación en la nariz y la dejó con vida al salir. La fiscalía pide prisión permanente revisable y una indemnización de 30.000 euros para cada uno de sus hijos. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la linterna de, en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Bueno, pues es lunes, es 26 de junio, estamos empezando la semana. Ahora mismo aquí en la calle, en el centro de Madrid, donde me encuentro, a las 4 y 10 minutos, hora menos en Canarias, el termómetro marca 37 grados. Bueno, Madrid es una de las 7 provincias en España que está en alerta naranja por calor. Hay otras 2 que están en alerta roja, además, por riesgo extremo por el calor, que son Córdoba y Sevilla. Eso significa que pueden alcanzar máximas de 44 grados. En el caso de las que están en alerta naranja, como Madrid, podríamos alcanzar los 41, que es posible que en algunas zonas de la provincia se alcancen a lo largo del día de hoy. Hoy va a ser el día más caluroso de esta ola de calor que hemos comenzado, y tiene una novedad, y es que es la primera ola de calor con la nueva normativa laboral que se aprobó en mayo y que pretende proteger a los calores, precisamente que se encuentren trabajando en horas de calor extremo que pueda afectar a su salud. Así a líneas generales, pero ahora iremos al detalle, digamos que esta ley, una de las novedades es que relaciona cuándo hay que tomar medidas con las alertas de la EMET, alerta naranja y alerta roja. Y ahora mismo, y lo estás escuchando, esto es una radial en una acera aquí en el barrio del Retiro, muy cerca de la Puerta de Alcalá, que está utilizando un operario. Hay 2 operarios trabajando justo aquí al lado, y a esta hora y con estos 37 grados, también con un mono de trabajo pues muy cerrado, con su casco correspondiente, porque están reparando una avería. Entiendo además que esto es urgente, no queda otro remedio que trabajar a esta hora. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas.
¿Cómo es trabajar a esta hora con este calor?
Mal.
Horrible. ¿Cómo lo estáis pasando?
Pues imagínate, fatal.
Porque además estáis con el casco, con toda la ropa de trabajo, sí. Los guantes.
Sí, sí.
¿Estáis trabajando porque es una cosa urgente, porque es una avería que había que reparar sí o sí? Sí. ¿En condiciones normales no trabajaríais hasta ahora?
Porque es una válvula de gas.
Ah, o sea que
es... hay que ponerlo.
¿No queda más remedio que trabajar a esta hora?
Claro.
Con este calor. ¿En condiciones normales, quiero decir, un día normal de trabajo, estaríais trabajando a esta hora en pleno verano y con esta temperatura?
Sí.
Sí, pero hay una nueva normativa que dice que si hay alerta naranja, como hay ahora, por ejemplo, en Madrid, en teoría, si hace ya mucho calor, no deberíais trabajar estas horas.
Nosotros, en principio, estamos hasta las 5, hasta la nueva orden.
¿Todavía no tenéis orden de que esto haya cambiado?
No.
O sea, ¿te paráis a comer a qué hora?
De 2 a 3.
De 2 a 3, y de 3 a 5 os toca trabajar. Y de momento no hay orden...
Nada, no sabemos nada.
Nada, seguís trabajando, y por lo tanto, bueno, os queda mucho porque...
Hasta las 5.
Hasta las 5. Bueno, pues suerte, ¿eh?
Gracias.
Gracias. Bueno, pues es la situación con lo que nos estamos encontrando, que ellos no tienen noticia de que su empresa, desde luego, no les ha dicho nada de que haya cambiado la normativa, y es lo que estamos intentando averiguar. Si es un problema de que las empresas todavía no se han adaptado, si es que la ley es demasiado flexible. Me acompaña Álvaro Rodríguez de la Calle, es abogado y también es inspector de Trabajo y Seguridad Social en excedencia. Álvaro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Muchas gracias por acompañarnos y pasar calor, bueno, con los de la tarde hoy.
Bueno, estamos más próximos a la opinión o la valoración, ¿no?, que tenemos que dar sobre este tema.
Has escuchado, ¿no?, a estos dos operarios. ¿Qué opinas de lo que han dicho?
Pues mira, casi empezando por el final, es muy relevante, además es muy buena pregunta que les has hecho, si el trabajo que están haciendo es urgente o no. Y por lo que me ha parecido entender, parece que están haciendo una válvula de gas o algo así, ¿no? O sea que ya tenemos un primer elemento de ponderación, que las circunstancias objetivas que estamos viendo, es verdad, la alerta naranja, es decir, un calor extremo que estamos padeciendo en Madrid, y trabajar a estas horas, pues se antoja, cuando menos, con una exposición al riesgo bastante acusada, ¿no? Pero no obstante, parece ser que hay un motivo que sí que justificaría realizar el trabajo a estas horas. Pero eso sí, la empresa, que es la gran novedad de la normativa que tú has apuntado, la empresa no siendo novedoso, pero ya sí que se regula expresamente que la empresa debería haber evaluado el riesgo de este trabajo en concreto. Puede estar justificado, pero la empresa tiene que evaluar el riesgo y las medidas preventivas asociadas al riesgo de claro que están exponiendo, ¿no? Y como he dicho antes, y propiciando la debida ponderación entre la importancia del trabajo, insisto, parece que es una válvula de gas, y el calor al que están expuestos los trabajadores, ¿no? Y también al hilo de lo que has señalado tú, el hecho que tengamos ya la alerta naranja.
Vamos a alejarnos un poco porque ellos siguen, claro, con su trabajo. Querrán terminarlo además cuanto antes y bastante tienen con tener que estar trabajando a pleno sol, porque además es que esta avería está en la zona del sol, o sea, ni siquiera está a la sombra, y entonces están utilizando la radial. Nos vamos a dejar un poco para poder escuchar mejor lo que nos estás diciendo. Claro, Álvaro, porque es que luego yo les he preguntado, porque es verdad que puede ser una urgencia, pero les he preguntado si habían recibido alguna nueva instrucción con respecto a otros veranos pasados por parte de su empresa, y es cuando me han dicho que ellos no saben nada, que ellos de momento tienen que seguir trabajando hasta las 5 de la tarde. Quizá esto es un poco más raro.
Pues sí, eso también es otro elemento muy, muy relevante, ¿no? Como hemos dicho, la nueva norma, que sustancialmente no es nueva, la empresa tiene que hacer una evaluación de riesgos de las condiciones ambientales, las condiciones climáticas, eso ya estaba previsto en la normativa, pero ahora lo que tiene que hacer, insisto, como lo deja un poco antes a medias, ¿no? Con el tema de la alerta naranja, la empresa ahora, al tener esta referencia, digamos, objetiva o objetivable, la empresa lo que tiene que hacer es determinar dentro de las medidas preventivas, tiene que o la modificación o la reducción de jornada que correspondiese. Es decir, en este caso, no trabajar justo a estas horas, ¿no? O adelantar el inicio de la jornada y concluirla antes, o bien posponerla o hacer una pausa mucho más elevada justo a las horas centrales del día, como podían ser estas, ¿no?
Mira, he estado también hablando con otros trabajadores a lo largo de la tarde, desde el mediodía y hasta ahora. Me he encontrado a dos pintores que están en una fachada, siguen pintando. Ellos, lo que nos decían a los de la tarde, es que en principio también están, bueno, de hecho están pintando ahora mismo y van a seguir hasta las 6 de la tarde, que es su horario habitual, y que hasta el 15 de julio, como todos los años, no tienen previsto tener la jornada reducida. Luego he estado también con otros dos operarios que también iban a abrir una zanja para meter unos cables, me dijeron, dos calles más hacia arriba de la Puerta de Alcalá, hacia O'Donnell, digamos, y les pregunté, oye, ¿habéis recibido alguna instrucción nueva por parte de vuestra empresa sobre el tema del calor, que estamos en alerta naranja? Y me dicen, la instrucción que tenemos es que depende de nosotros, que si nosotros consideramos que hace demasiado calor y no podemos continuar con el trabajo, podemos parar en cualquier momento. ¿Esta sería una posibilidad?
Pues sí, y muy buena, óptima. No hay mayor referencia que la exposición de un riesgo, en este caso directamente perceptible, podemos percibir todos, no es como un agente químico que nos tiene que determinar si existe o no existe, si está presente en el centro de trabajo o no. Es decir, si los trabajadores ven que es perjudicial para su salud, para la realización de sus cometidos, las elevadas temperaturas, que tengan la facultad y la posibilidad de parar su actividad, es la medida más, digamos, óptima por excelencia en el ámbito de la empresa, ¿no? O sea, me parece lo más adecuado que se puede prescribir por parte de una empresa como medida preventiva frente a esta exposición al riesgo de condiciones ambientales.
Estamos hablando con Álvaro Rodríguez de la Calle, es abogado, es inspector de Trabajo y Seguridad Social en excedencia, pero conoce muy bien esta normativa. Hablamos de la primera ola de calor con alertas naranja y roja en España después de haberse aplicado la nueva normativa laboral para proteger del calor precisamente a los trabajadores que trabajen en la calle en estas horas de máxima exposición al sol o de máximo calor. Y estamos poniendo ejemplos concretos. Déjame, Álvaro, un momento que salude a Daniel Gascón. Él nos acompaña los lunes, los miércoles y los viernes a esta hora. Es escritor, es columnista y pone también luz y reflexión sobre los temas que aquí tratamos. Hola, Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
A ver si te escucho más o menos bien. Estás en Zaragoza, por cierto, porque allí estabas presentando tu último libro este fin de semana. Y en Zaragoza también suele hacer mucho calor, aunque es verdad que hoy estáis en alerta amarilla, es decir, por debajo de Madrid, por ejemplo, por debajo, desde luego, de Sevilla y Córdoba, que están en alerta roja. Y no sé, sé que estás en plena calle, supongo que hará mucho calor también, pero no sé si has visto trabajadores de diferentes ámbitos trabajando a esta hora en las calles de Zaragoza.
Pues me he fijado como en al mediodía, por ejemplo, a la 1-2, había todavía bastante gente, porque estoy como en la calle, pero un poco en las afueras. Y aquí sí que veo, estoy al lado de una granja y veo que la de la granja está haciendo algo con los animales, por ejemplo, ¿no? Y veo [S2] Uh-huh. [S1] Que hay menos actividad que justo antes del mediodía, y la verdad es que aunque no estemos en la alerta, sí que se nota mucho calor. Ayer estábamos, pues estaremos yo creo que a 37 grados o 36 y que se nota, pero ha habido, así como por la mañana que había mucha cosa, ahora está un poco más parado, pero claro, también es una zona donde la gente trabaja un poco en sus... Pues, había una obra, ahora uh-huh. no está.
Supongo que ahora está parada, ahora mismo no están trabajando, ¿no? Claro, porque Álvaro, esta es otra cuestión. Se habla sobre todo de la construcción, se habla de agricultura y se habla de trabajadores de la limpieza de las calles. Pero es que estos tres colectivos, sobre todo en algunas comunidades autónomas, ya tenían un régimen especial para proteger a los trabajadores del calor, ¿no? ¿En qué cambia entonces la nueva normativa, la que se aprobó en mayo, con respecto a la que había?
Pues mira, puede ser, y también lo has comentado tú antes, ¿no? Puede ser que ahora los convenios colectivos sectoriales de estas zonas, especialmente donde las temperaturas son tan sumamente elevadas, ya prevén la adaptación de jornada en estas ocasiones, ¿no? Pero como el convenio colectivo suele fijar unas fechas concretas de referencia, con esta norma es verdad que nos ofrece la virtualidad a las empresas de adelantarse a los periodos de referencia que marca el convenio colectivo. Es decir, el convenio colectivo marca las reducciones o adaptaciones de jornada, pongamos, a partir del 15 de junio, si se da una ola de calor. El 6 de junio, por ejemplo, la empresa podría optar medidas específicas.
Porque ahora está referenciada a las alertas de la EMET. Correcto, por eso, ¿no?
Correcto, eso es. O sea, y es una referencia más, que la alerta también a veces es un problema que nos encontramos, ¿no? Digamos, los aplicadores de derecho y las empresas las primeras, ¿no? Que tampoco nos tenemos que guiar por la referencia de la EMET. O sea, si están 37 grados, bueno, exactamente no sé cuántos son los límites de la alerta naranja y roja, pero si está 36 grados y no hay alerta naranja, 36 grados es mucho calor también. No tenemos por qué tampoco tener esa concepción del cumplir de una norma tan reglamentista, ¿no? Yo creo que ya está con 32 grados, ya es mucho calor para trabajar las horas centrales del día.
Bueno, pero por lo menos ahora hay una referencia, sí. Que antes a lo mejor era mucho más complicado de cumplir porque las empresas se podían a lo mejor escapar un poco porque no había una claridad con respecto a partir de cuándo tenemos que tomar medidas.
Sí, señor, y aparte ahora ahí me has pillado, Pilar, porque efectivamente yo soy de los que llevo ahí dando el tostón con la seguridad jurídica y efectivamente no tenemos un elemento de seguridad jurídica, o sea que muy, muy buen apunte, Pilar.
Oye, ¿y quién en una empresa decide si se puede trabajar en la calle en una tarde como esta en Madrid o cualquier otra de las provincias que está en alerta naranja o roja? ¿Quién?
Bueno, en primer lugar, tal como le dispone la norma, es un poco abstracto, pero es el empresario. El responsable, es decir, luego ya, en función de la entidad de la empresa y del número de trabajadores que tenga, pues ya se articula de una forma más concreta quién es el concreto sujeto responsable, ¿no? Pero digamos, desde el punto de vista de la norma, el empresario. Y ya, digamos, más materialmente, la persona que posee esa facultad de decir, no se trabaja así, debería ser... ya no tanto la parte de recursos humanos o de personas o de las unidades específicas de prevención, sino la propia dirección de producción. La propia dirección de la empresa debería es la que debería determinar esta serie de medidas en aras de un principio que es la integración de la actividad preventiva en la empresa. O sea, no solo los órganos específicos en materia de relaciones laborales, de recursos humanos o prevención de riesgos laborales.
Bueno, y luego que aplicar el sentido común seguramente será siempre muy interesante en estas cosas, pero bueno, si existe una reglamentación estará para cumplirla, entiendo que los inspectores de trabajo empezarán a ser rigurosos también con esto, porque bueno, estamos hablando de salud, ¿no? De la salud de los trabajadores.
Sí, desde luego, y no olvidemos que el año pasado fue un año dramático, ¿no? En esta época del año, ¿no? Con fallecimientos incluso de trabajadores prestando servicios en al aire libre, ¿no? Y por tanto la inspección sí. Que tampoco es nuevo porque ha hecho campañas recurrentemente, cuando yo estaba en activo hacíamos campañas del cumplimiento de este tipo de disposiciones, pero ahora todavía con más ahínco, ¿no? Tenemos por desgracia esa referencia de los fallecimientos y lesiones graves de trabajadores, pues la inspección desde luego va a potenciar más este tipo de comprobaciones.
Bueno, pues veremos qué sucede. Ojalá que desde luego las olas de calor este verano no sean tan intensas como las del año pasado, que fue una cosa horrible, y que no tengamos que lamentar efectivamente pues ningún trabajador que por un golpe de calor en un momento determinado y por estar trabajando unas horas que no son las adecuadas, pues tenga que sufrir, ¿no? Consecuencias tan graves. Daniel, cuídate, porque en Zaragoza, como decimos, también hace mucho calor. Si estáis en alerta amarilla, seguro que estáis a punto de pasar a la naranja. Ojo, hay que ir por la sombra.
Es curioso, estaba pensando que hay como un apunte, muchas veces se reclama perspectiva de género, muchos de estos trabajos expuestos pues, al accidente del calor o a las temperaturas son trabajos que hacen mucho hombres, ¿no? Y igual que en los accidentes, el accidente laboral es una cosa que tiene más víctimas a los hombres porque son trabajos generalmente más arriesgados, y también su elemento de perspectiva de género, que cuando hablamos de eso no suele aparecer, ¿no?
Te pierdo un poco, te digo muy lejos, Daniel, lo dicho, cuídate, un abrazo fuerte.
Muchas gracias, un abrazo.
Hasta luego. Bueno, Álvaro, nos quedaría por hablar de muchos colectivos. Se me está ocurriendo los repartidores, por ejemplo, que he visto tantos repartir, que no todo se reparte a primera hora de la mañana. Y eso a lo mejor sí se podía regular. Y luego hay cosas más difíciles. Los riders. Si alguien pide comida a mediodía, claro, tú quieres que te traigan la comida. Imagínate con una bicicleta, por ejemplo, ahora mismo en una alerta de estas características. En la normativa no se habla de profesiones concretas, pero, hombre, entiendo que esas empresas tendrán que tenerlo en cuenta.
Sí, la modificación del Real Decreto Ley 4/2023 de 11 de mayo, al modificar el reglamento de lugares de trabajo, incluye los medios de transporte utilizados fuera dentro o fuera del centro de trabajo. Por tanto, las bicicletas es un medio de transporte. Y efectivamente, un apunte muy interesante, si estas empresas el servicio lo prestan para la hora de la comida, para la hora central del día, pues conciliar la necesidad productiva con la garantía de los derechos de los trabajadores, pues es complicado. Lo que sí que no puede hacer en ningún caso la empresa es no hacer nada. La empresa tiene que articular las medidas correspondientes, que a lo mejor puede ser, en este caso, por ejemplo, no se me ocurre, ¿no? Pues espaciar los repartos o que los trabajadores no hagan, o que los trabajadores a su vez no asuman tanta frecuencia de repartos, por ejemplo, se me ocurre, Pilar.
Álvaro Rodríguez de la Calle, abogado, inspector de Trabajo y Seguridad Social en excedencia, muchas gracias por acompañarnos. Hemos aguantado el tipo. Estábamos aquí, bueno, ahora estamos a la sombra.
Ya estamos fuera, ¿no?
No, estamos dentro todavía.
Ah, vale.
Pero vamos a estarlo en breve. Muchas gracias, de verdad.
Gracias, Pilar.
Buenas tardes. Bueno, pues eso, que aquí estamos. Oye, que bien, pero que incluso a la sombra se acaba sudando, ¿eh? Que es como estamos todos. Bueno, precisamente de sudor vamos a hablar esta tarde con la gente, no solo de sudor. A ver, es que es la ecuación es calor, sudor y, claro, a continuación también suele venir, no siempre, el olor. Empezamos la campaña alta de esta problemática. Ha empezado el calorazo, pues ha empezado este problema. Rosa Rosado, Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Gente, alerta roja, ¿eh?
Alerta roja.
Las alarmas.
Por ejemplo, yo ahora mismo, o sea, el vestido, porque yo vestido, se me está empezando a pegar, ¿no? Porque claro, es que es inevitable en determinados momentos, pues, que acabas sudando.
Sí,
voy a oler mal, ¿eh? Cuando me meta en el estudio. Espero. Pero bueno, claro, ¿cómo evitas en determinados momentos la sudada?
Es complicado.
No sé. ¿Cómo lo hace la gente? ¿No lo soporta esto de estar sudado, de tener cercos, de ser una especie de Camacho de la vida, ¿no?
Camacho de la vida.
A veces no lo esperas y el sudor te juega una mala pasada, ¿eh?
Sí, hombre. Esa es otra, ¿no?
Claro.
Pues de eso queremos hablar con la gente.
Pues sí, mira, empezamos donde más lo estamos sufriendo estos días, en el trabajo.
Buenas tardes, gente. En mi caso no tengo problemas ni con el calor ni con la transpiración, porque no sudo. Sudo muy, muy, muy poquito. El problema lo tengo con dos o tres compañeros que tienen un sudor y un olor que yo creo que lo acumulan de 3 o 4 o 5 días, porque es que, ojo, la higiene personal brilla por su ausencia. Un saludo, gente.
Bueno, esto será, pero también es verdad que hay gente que suda menos, hay gente que suda más y hay gente a la que el sudor le huele especialmente,
sí.
O sea, no solo es que igual no se han duchado, pero no... Pero el olor es muy fuerte.
Pero no hablamos de un compañero, hablamos de dos o tres.
Voy a decir una cosa que no sé si es... lo voy a decir. ¿No os pasa que cuando erais más jóvenes apenas sudabais? Y a medida que vais cumpliendo años cada vez sudáis más, ¿no?
Yo creo que...
¿No?
Qué
suerte.
Yo creo que eso suele pasar. Pues, lo que pasa es que hay gente que tenemos la suerte, yo por ejemplo, de sudar muy poco y con poco olor. Claro, es que ya depende también del cuerpo de las personas, ¿no? Luego hay una cosa que se llama hiperhidrosis.
¿Cómo?
Que tu cuerpo transpira en exceso, que hay mucha
gente...
¿Cómo se llama? Hiperhidrosis.
Es un mecanismo para refrigerarse, ¿eh?
Efectivamente, y eso la gente lo padece mucho también. Y mira, por ejemplo, Carlos es profesor de un instituto en Vigo y, bueno, tienen realmente un problemón. Vamos a ver si alguien lo escucha y se da por aludido.
Hola, buenas tardes, gente. Habéis dado en el clavo. Y llevo desde hace meses con la inquietud, con la duda, con el problema de conciencia de cómo le digo yo y todos los profesores y el equipo directivo a un conserje que apesta. Entonces, ¿cómo se lo dices? ¿Es un problema de falta de higiene? ¿Es un problema de ausencia de desodorante? ¿Es un problema de que usa camisas de poliéster? ¿O los tres factores combinados entre sí? ¿Cómo se lo dices? Pero hay que decírselo, porque es que es la puerta de entrada del instituto. Y al final, unos por otros, ninguno nos atrevemos a decirle, y al final, pues creo que el que va a pantar con el tema soy yo.
Fíjate que llega el problema de conciencia, ¿eh?
¿Qué tema? Este es un tema, ¿eh?
Bueno, yo diría directamente, para eso hay un director del centro, ¿no? Pues el director del instituto es el que tiene que hablar con ese conserje, ¿no?
Sí, ¿tú crees?
Hombre, si yo soy profesora, pues no se lo voy a decir yo, tendrá que decirse el director.
¿Y alguna indirecta?
Pero es que indirecta es lo que dice, estás en la puerta de un cole, y si esto ya lo llevan viendo desde hace meses, hay que decírselo claramente.
Oye, no sé, yo me he quedado pensando, cuando ha llamado este
oyente.
No
es fácil, ¿eh?
No es fácil decirlo, claro.
Bueno, alerta roja, calor, sudor, olor, es lo que tiene el verano y estamos empezando la temporada alta. ¿Es posible evitar estas situaciones? ¿Cómo? Por supuesto el olor, que es lo peor, pero también es verdad que a veces ese sudor que te empapa la camisa, estás horrible, a lo mejor tienes una reunión, ¿verdad? Y dices, ¿cómo voy a presentar así?
Perdona, esas bodas,
hecho? ¿Cómo las...?
Esas bodas, cuatro había este sábado en mi pueblo.
Que se te pega el pelo, el pelo
a la cara.
Porque nosotros vamos un poco ligeritas de ropa, pero ellos con el traje y la camisa de rigor, sí, digo, madre verdad, mía, verdad, qué pinta.
Pero es que, razón, y además la boda que duran todo el día,
sí,
pues
sí, claro. Es tremendo. Bueno, pues de esto queremos hablar esta tarde y esperamos, como siempre, tus mensajes en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-15-06-02. Fernando, cómo no, se sigue hablando de Extremadura y de los pactos o no pactos.
Bueno, hay encuestas este lunes. Bueno, ya sabes, Pilar, que todos los lunes hay encuestas. El PP está algo estancado. Y parece que han decidido girar, han decidido suavizar un poco su posición y seguramente esto lo hacen buscando recuperar intención de voto.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
¿Y hasta qué punto son fiables estas previsiones?
Hay una serie de datos muy sospechosos. Fíjate, mientras que la zona euro entra en recesión, al mismo tiempo la ocupación mejora en el primer trimestre del año un 0,6%, y eso es muy poco habitual que una economía...
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo cuando no estás en casa. Asistencia jurídica, gastos legales, rehabilitación de tu vivienda. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Despreocúpate. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Reservar ya tus uniformes para la próxima vuelta al cole tiene premio. Un 10% de regalo para gastar en tus futuras compras de alimentación, papelería, mochilas, deportes, moda.
Y un 5% de regalo adicional si lo haces antes del 31 de julio.
Y además, te olvidas hasta tu vuelta.
Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Tus compras de vuelta al cole en tienda, web y app.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical, solo grandes ópticas.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Ex verano, hoy te digo adiós.
Un verano nuevo
me ronda el corazón.
Le digo chao pescado
al plato combinado.
Tengo una nueva ilusión. Esta es la mariposa que me ronda el corazón.
Ya está a la venta el extra de verano de la 11. Un gran premio de 15 millones de euros y no viene solo. Además hay 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11. Pone un nuevo verano en tu vida.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Nueva victoria de Carlos Alcaraz, que ha culminado dibujando un misterioso mensaje. ¿Qué nos quiere decir Carlos? Carlos se aproxima.
Bueno, estamos expectantes. ¿Qué significa tu mensaje?
Región de Murcia, ya lo entenderás.
Dos mares, mucho sol y la mejor gastronomía. Costa Cálida, Región de Murcia. Ven y lo entenderás.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Siente el power con Vodafone Flex y llévate un Samsung Galaxy A04S gratis con tu tarifa de hogar. Vente a Vodafone llamando al 1444 o en nuestras tiendas. Vodafone, together we can.
Si lo que quieres este verano es una isla de wow o una playa de ah, sabemos lo que necesitas. Alojamiento en Benalmádena, Almuñécar, Roquetas de Mar, Peñíscola y muchos más desde 45 euros por noche con hasta 25% de descuento. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que hablemos viajero. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Cámbiate a Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos, como el kilo de patatas de origen nacional a solo 1,09. Y ahora vive tu mejor verano con el 50 de Aldi. Por cada compra de 50 euros o más, ganas 50 euros en ocio, viajes, bienestar. Más información en aldi.es. Precios siempre bajos, precios así de Aldi.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
¿Cómo sería el hielo perfecto? ¿Premium? ¿Innovador? ¿Sostenible? Sería todo eso elevado al cubo. Por eso en Cubers, líder europeo en hielo, apostamos por la calidad al cubo. Por un hielo seco, suelto y duradero que enfría las bebidas sin aguarlas. Apostamos por la innovación al cubo. Con nuestras Ice Balls, las primeras esferas de hielo del mercado. Y apostamos por la sostenibilidad al cubo. Fabricando nuestro hielo con una huella de carbono 4 veces menor. Más de 15 millones de consumidores han subido de nivel. Cubers, just another level.
Piernas fuera en primavera. El Ifexir Cacao Sense y Color Dren, el dúo infalible para unas piernas de infarto. Exfolia, maquilla y estiliza con efecto glow radiante y veraniego. El Ifexir, los tratamientos corporales más aclamados del mercado. De Pergal Laboratorios. ¿Y tú? ¿Amas tu belleza? El Ifexir Cacao Sense y Color Dren. De venta en farmacias para Farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Por la mañana en la radio, La Última Hora y el rigor de Carlos Herrera.
Y ahora se están publicando algunos sondeos. Todos hablan de que hay una diferencia entre el PP y el PSOE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Lunes de encuestas. El PP no continúa avanzando en intención de voto. Avanza algo la izquierda, sobre todo porque mejoran las expectativas para sumar. Quizá Feijóo se ha dado cuenta de que el ruido de los pactos y no pactos con Vox no le viene bien y hoy ha decidido hablar de economía.
Rebajaré el impuesto de la renta a las personas físicas a todos aquellos que cobren menos de 40.000 euros. Será una política de mi gobierno revertir el desmantelamiento previsto y la prolongación de la vida de nuestras centrales nucleares.
Cambio en Extremadura por parte del Partido Popular. Guardiola, la líder extremeña, como recordarás, la semana pasada decía que no quería Vox dentro del gobierno. Ahora ha escrito una carta a los dirigentes del Partido Popular y parece que no está tan cerrada la posibilidad. En Vox están encantados, claro, Abascal.
Parece un buen paso. Yo creo que el respeto es básico entre dos fuerzas políticas que han sido votadas por los extremeños.
Y el PSOE en Extremadura, Soraya Vega, pues dice que en realidad la líder extremeña del PP, Guardiola, no cuenta nada y que todo lo decide Feijóo.
Las presiones están surtiendo efecto, porque lo que están haciendo es jugar con Extremadura, hacer de Extremadura su laboratorio de cara a las elecciones generales del próximo 23 de julio.
Ana Cabanilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
¿Por qué el PP da marcha atrás en Extremadura? ¿Por qué hay cambio?
Bueno, pues parece que al Partido Popular y al bloque que hace con Vox, ¿no?, que en algunas encuestas ya parece como que no llegan a esa mayoría absoluta, cosa que hasta ahora sí sucedía, parece que le está pasando factura esa pugna, ¿no?, que tienen de con Vox sí o con Vox no, en función del territorio, y da la sensación de que esto puede desmovilizar a ese electorado de derecha, que lo que quiere es cambio, ¿no?, es que gobierne su opción política sea como sea, ¿no? Entonces sí que es verdad que la última semana hemos estado viendo que ha habido más ruido del que estamos acostumbrados entre el PP y Abascal, sobre todo con el caso extremeño de María Guardiola, con ese acuerdo rápido que vimos en la Comunidad Valenciana, y después con Guardiola diciendo lo contrario, ¿no?, diciendo que no iba a pactar en ningún caso con Vox. Entonces aquí da la sensación de que el PP pues o se queda corto a la hora de ponerle voto al partido de Santiago Abascal, o se pasa de frenada, ¿no?, a la hora de no darle entrada, y yo creo que al final el votante lo que quiere es huir del ruido, huir de estas pugnas internas, ¿no?, entre partidos, que al final lo que hacen es que las personas se queden en su casa en lugar de apostar.
O sea, que el ruido, las peleas desincentivan a los votantes. Hoy se ha constituido la mesa de las Cortes Valencianas, ha habido elección de presidenta, ya nos masó. Y en la composición de la mesa ha habido una cierta sorpresa porque el PP ha cedido un puesto a Compromís, Mazón.
Yo espero que el Partido Socialista no siga siendo el partido del no. Y hoy tengo que decir que exclusivamente gracias al Partido Popular, Compromís y Vox están en la mesa de las Cortes. Y espero
Estaban muy contentos, supongo, los de Compromís. Hay quien dice, lo he visto en las provincias, que es un enfrentamiento lo que ha sucedido, el enfrentamiento entre Compromís y los socialistas.
Sí, al final, bueno, en Compromís sí que dicen que no ha habido ningún acuerdo con el PP. El PP es quien ha facilitado esa entrada, ¿no?, para enfado de los socialistas, lo que dice que no era ningún acuerdo porque ellos no han dado nada a cambio, ¿no? Intentan lavarse un poco las manos. Pero bueno, el PP al final ha conseguido lo que querían, que era divide y vencerás, ¿no? Sí que es verdad, son 5 puestos en esa mesa, Vox tiene la presidencia, el PP 2, y el bloque de la izquierda, que son otros 2, que iban para el Partido Socialista, que iba a estar en igualdad de miembros de la mesa con el PP, pues al final lo ha dividido entre 2, y evidentemente eso no ha gustado a los socialistas, porque además es que no se lo esperaban. Ha caído como muy de sorpresa, la votación era secreta, en urna. Ajá. Con lo cual ha sido al leer esos resultados, no al sacarlo de las urnas, cuando se ha desvelado un poco.
¿Y tú crees verosímil que no había pacto? Hombre, hablado lo tendrían, ¿no?
Claro, aquí lo que se dice es que esa había sido una conversación privada del PP invitándole a Compromís a entrar en ese órgano. Mira, evidentemente Compromís pues no se ha opuesto, porque al final no nos olvidemos de que es un órgano de dirección de la Cámara, distribuye los debates, puede, en fin, se tiene en consideración, ¿no?, a la hora de hacer declaraciones institucionales, o sea, tiene mucho peso político y lo va a tener durante 4 años.
Jugado de la derecha en Valencia, en las Cortes valencianas, para, como dice Sana, dividir a la izquierda. Izquierda que sale bien parada en las encuestas, el Partido Popular sigue ganando las elecciones, casi llegan a la mayoría absoluta si tienen el apoyo de Vox, pero mirándolo con perspectiva, bueno, pues, por ejemplo, Sumar sube en intención de voto casi al 14%. Urtasun, que es el portavoz de Yolanda Díaz, ha pedido que se alargue el horario de apertura de los colegios electorales hasta las 10.
¿Cómo garantizar una alta participación el 23 de julio? Creemos que la Junta Electoral debería valorar ampliar los márgenes de votación, quizás hasta las 10 de la noche.
Bueno, pues Sumar poniendo propuestas encima de la mesa. Vamos a ver. Parece, Ana, que les ha salido rentable, han subido algo en intención de voto, haber quitado a Irene Montero de las listas.
Sí, bueno, y que con ese objetivo precisamente se apartó, ¿no? Esto lo hemos comentado ya muchas veces, Fernando, que en Sumar tenían muy claro que Irene Montero genera un rechazo incluso dentro del electorado progresista, ¿no? Que ahora parece que van ganando, pero no solo ha sido el hecho de que Irene Montero se quede fuera de las listas, es que llevamos una semana sin saber nada de Podemos. O sea, a Podemos solo le escuchamos pues para criticar al gobierno, para criticar a su socio, para criticar a Yolanda Díaz para ponerlo todo en cuestión. Llevamos una semana de silencio total y esto es lo que se espera también, pues que siga ocurriendo, ¿no?
O sea, que están siendo disciplinados en Podemos, de momento.
Están siendo disciplinados también porque ellos no quieren meterse en esa campaña, porque dicen, si ya se la pega, la responsabilidad nuestra no va a ser. Ya. Ahora bien, en sumar lo que dicen, es que están en fase ascendente, o sea, que han empezado a crecer, pero que van a seguir haciéndolo. Yo creo que no solo por el silencio de Podemos, que eso contribuye, porque ya sabemos que el ruido, lo hemos comentado antes, que desmoviliza, sino porque también plantean una campaña en positivo, que es lo que dicen, nosotros queremos hablar de los problemas de la gente, nosotros queremos también apelar a la movilización, y también por esto, eso de ampliar los horarios hasta las 10 de la noche, ¿no?, para permitir que todo el que quiera votar pueda hacerlo sin grandes problemas o sin riesgos. Entonces, bueno, al final están haciendo propuestas también como muy genéricas, están intentando no meterse en grandes charcos, y los grandes debates, vimos que la semana pasada había algún lío con el tema del referéndum, al final tiran por la calle en medio con tal de no mojarse o de no
ponerse
en posición.
Pero fíjate que Yolanda Díaz sobre el tema del referéndum no ha dicho nada, ¿eh?
Claro, hoy sí que decían que, bueno, que y además es que era llamativo, ¿no? Porque la semana pasada los comuns decían que seguían en la propuesta del referéndum de autodeterminación, y lo que decían que, bueno, que la propuesta, que no había divergencias, porque lo que se planteaban en ambos casos, tanto en los comuns como Sumar de Yolanda Díaz, era una consulta sobre el acuerdo que se alcanzase en una mesa de negociación. Hombre, lo mismo no es, pero ellos están intentando, pues bueno, homogeneizar,
rebajar un
¿no?
poco el asunto,
rebajar, homogeneizar, pero al final es una manera, pues, que yo no sé Ada Colau hasta qué punto estará contento, o el electorado de Ada Colau, que puede que tenga algún perfil más independentista, esté satisfecho con esta calle de en medio que están tomando, no solo en el caso catalán, sino en muchos otros, en otros ámbitos, en el feminismo, por ejemplo, tampoco han entrado en el debate de la prostitución, que para el sector feminista es muy importante, si regularla o abolirla. Entonces, bueno, pues tiene tres semanas donde va a tener,
o sea,
que
la estrategia de Yolanda Díaz es positivo, yo hablo lo que me da la gana y no digo nada sobre los debates que están encima de la mesa.
Voy
¿no?
a ser un buen resumen, sí, Fernando.
Oye, ¿y cómo está, tú que conoces muy bien la coalición, cómo está desde que Podemos está callado? O sea, ¿hay buena sintonía, compromiso en común? ¿Cómo está eso por dentro?
Pues está bien, los territorios están organizando las campañas, la más importante va a ser la de Madrid, porque es la que tiene como más digamos más difusión a nivel estatal, ¿no? Y Más Madrid es quien está llevando ahí las riendas. Entonces Más Madrid va a tener mucho que decir, aunque sea solo un partido circunscrito a la capital, pero va a tener mucha repercusión en el resto del país, sobre todo porque eso al final el comité de campaña lo lleva Más Madrid. Hoy Sumar ha designado a Pedro del Cura, el histórico alcalde de Rivas de Izquierda Unida, como la persona encargada de representarles dentro de ese comité. Pero bueno, de momento...
Pero porque Más Madrid tiene experiencia de gestión, o por qué está teniendo tanto protagonismo.
Ellos en el acuerdo de coalición pactaron tener algo que decir, dirigir esa campaña en la capital, pero sobre todo es que a Yolanda Díaz le gusta mucho el estilo de Mónica García, de Más Madrid, en positivo, una cosa femenina, huyendo de ese, lo opuesto, ¿no?, a Pablo Iglesias, que era todo gritos y críticas. Entonces, pues bueno, va a ser más en ese tono, y Yolanda Díaz tampoco va a dar mucho margen a las disputas, tampoco hay tiempo, ¿no? Faltan tres semanas para votar, como quien dice. Con lo cual, sintonía bien, y aunque no haya sintonía en algunos casos, porque Podemos tampoco creo que estén muy contentos con esta situación, pero se mantienen prietas las filas.
Gracias, Ana, por tu análisis. Bueno, Pilar ya viene de la calle después de haber sufrido los 37 grados,
pues
¿no?
Pues sí.
37 grados. Bueno, pues...
Hace calor, ¿eh? De verdad.
Ya, sí.
O sea, no es...
Suponemos. Decir. Fíjate, nos quedamos con esto que dice Ana. Al votante de izquierda y de derecha lo que no le gusta es el ruido, la polémica, ya hay mucho conflicto para seguir aumentándolo. Gracias, Ana.
Oye, mira, una buena noticia también para empezar la semana. Finalmente parece que sí, que se va a prorrogar la rebaja del IVA en los alimentos básicos, así lo ha anunciado la ministra Calviño hoy, esta mañana. La verdad es que nos lo preguntamos hace unos días aquí en la tarde, que qué iba a pasar con esas medidas económicas que caducan justo este próximo viernes 30 de junio. Bueno, desde el 1 de enero hemos podido comprar sin IVA alimentos básicos como pan, harina, huevos, leche, queso, patatas, fruta, legumbres, verduras, cereales y arroz. Y también desde ese 1 de enero estamos pagando por el aceite y la pasta un IVA del 5% en lugar del 10%. Bueno, pues en unos minutos vamos a hablar sobre esta cuestión, sobre esta prórroga. Además, no se ha especificado fecha. Va a tener que ver más que nada con la evolución de los precios. Y de todas formas, hay otra serie de cuestiones que quedan también pendientes. ¿Sabes con quién, no? Con Fernando Trías de Bes. Le vamos a tener que preguntar sobre esto.
Sería una mala noticia porque estás dando argumentos fabricantes y distribución para automáticamente implementar una subida más y que puedan decir, ah, es el IVA, es que ha subido el IVA y ahora ya tengo que volver a poner el IVA. Entonces, habría sido una mala noticia. Aparte, la inflación está empezando a estar contenida y hay que seguir ayudando a la gente.
Esto es lo que decíamos aquí hace un tiempo cuando ya hablamos del tema, que sería una mala noticia que no fuera prorrogada esta medida. Y finalmente, al menos esta medida sí que será prorrogada. ¿Qué pasa con las demás? Bueno, pues enseguida lo hablamos, estas y otras cuestiones importantes para ti, para tu bolsillo, en nuestra sección de Economía de Bolsillo, sí, en unos minutos, con Fernando Trías de Bes. Bueno, pues sí, he vuelto de la calle a ver. No estamos ni siquiera a 40 grados, tampoco hay que exagerar, pero depende de lo que estés haciendo, pues no es agradable estar en pleno sol ya con estas temperaturas, sobre todo los que están trabajando, es duro. Y yo, bueno, a ver, yo que he estado a la sombra prácticamente todo el rato, aún así, ¿cómo vengo, Rosa Rosado? Por favor, qué vergüenza.
Bueno, pero, o sea, ya, pero yo creo que ya se te ha
yo
pasado,
lo he dicho.
Le
no, perdona, como un camacho de la vida, he venido así, ¿cómo es posible? A mí estas cosas de verdad no me pasaban antes.
Pero es que ni antes ni ahora, cuando hace calor es que hace calor, Pilar, el mismo
ya, pero
sudor,
no, se, no se suda, o sea, no se suda. Primero, no todo el mundo suda igual.
Efectivamente.
Segundo, ya te digo, yo creo que hay épocas de la vida en que parece que se suda menos y luego de repente se suda más. No sé, a lo mejor es algo que me pasa solo a mí. Y luego, efectivamente, luego hay gente que además de sudar, pues huele mal, que... En algún caso, efectivamente, será por un problema físico, fisiológico, médico y demás, pero muchas veces por falta de higiene. Mm. Y se junta todo, es la tormenta perfecta cuando llega el calor. Y la verdad, se hace difícil, se hace duro, y de esto hablamos con la gente, a ver cómo lo llevan.
Y además es que no se olvidan, porque hay personas que, en este caso un profesor, que han dejado huella en la vida de sus alumnos.
Buenas tardes a la gente. Pues yo tuve en el instituto un profesor de griego, era horrible, pero horrible, cada vez que pasaba por los lados de las mesas. Es que era algo repulsivo total, pero nadie se atrevía a decir nada. Encima llevaba un zapato que se le había soltado el tacón de la parte de atrás.
¿Cómo?
De uno de los zapatos, colgando y va chasqueando.
Vaya. Ay, pobre de... qué desastre de hombre,
imagen,
de todas formas, pobrecito mío. O sea, que les ha dejado huella... olorosa.
Bastante.
No han sido capaces de quitarse eso de la cabeza después de tantos años.
No querías ni que pasara al lado de tu mesa, del olor que dejaba. Ay, pero madre. Claro, entonces, ¿qué haces? ¿Se lo dices? ¿Cómo se lo dices? Ese es el gran dilema, porque hay gente que, claro, que no tiene valor.
Pues yo tengo la gran suerte que, aparte de sudar muy poco, cuando sudo, enseguida se me queda frío. No suelo sudar. Pero cuando alguien suda a mi alrededor, es que no te queda más remedio que aguantar, salvo que tengas mucha confianza, tu marido, tu hijo. ¿Qué le vas a decir a un compañero que huele a sudor? Pues no te queda más remedio que aguantarte. Y bueno, eso de que cuando suda hace feo, hace cerco, pues hombre, cuando el cerco es de un día no pasa nada, pero cuando ves que ahí ya más sudado, que, pues ¿qué quieres que te diga?
Cuando sí, tiene razón, es que es que el propio cerco, es verdad que hay veces que se nota como que
como
no
varios,
es de un día.
Como varios cercos.
Cercos concéntricos.
Efectivamente.
Y ahí la cosa ya alcanza un nivel que, en fin. Estaba pensando, ahora es que se me acaba de ocurrir, en el gimnasio. Porque aunque haya buena climatización, en verano, en fin, hace peor, hace más calor, yo no sé qué pasa. Esa vez que están todas las máquinas ocupadas, las de correr o las elípticas, de repente alguien se baja de una y la deja chorreando.
Empapada, sí.
O sea, que como si le hubieran dado con una manguera del sudor.
Pero ¿y qué haces?
Limpiarlo. Él.
Con la toalla. Él limpiarlo, claro. Pero aún así no se limpia a fondo.
Pero la persona que se baja, si ha hecho charco, pero tú, tienes que limpiarlo, pero bien, hombre, no vas a dejar el charco ahí.
¿Pero te subes o dices, ya casi espero a otra?
Pues casi, me voy y mañana vengo. Si acaso vengo más pronto, a ver si hay menos gente.
Bueno, calor, sudor y a veces olor. De eso hablamos. Con este comienzo del calor fuerte ya en este verano. 607-15-06-02. Notas de voz al WhatsApp de la tarde. 607-15-06-02. Venga, cuéntanos tus experiencias con el tema.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/LaTardeCope. ¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te forma como periodista 360. En audio, videopodcast, redes sociales, web, junto a los líderes de la radio española.
De las muchas cosas que tenemos que hablar,
yo te voy a contar los hechos, cómo está ocurriendo.
¿Quién calienta para entrar a la segunda parte? Sí, sí.
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Dos cositas. La primera, un motero llega donde nadie más llega. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555, 91 555 5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Estas vacaciones viaja por menos y disfruta más. Reserva ya tu viaje a la playa y consigue hasta un 50% de descuento. Disfruta del Caribe, las islas, las costas españolas. Además, si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Consulta condiciones. Con las rebajas de viajes El Corte Inglés, cuanto más viajas, más disfrutas.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
En Carglass somos líderes en recalibración de vehículos con tecnologías HADAS. Por eso, cuando sustituimos un parabrisas, recalibramos la cámara frontal para que los sistemas de ayuda a la conducción funcionen correctamente. Pide tu cita ahora en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Siente el power con Vodafone Flex y llévate un Samsung Galaxy A04S gratis con tu tarifa de hogar. Vente a Vodafone llamando al 1444 o en nuestras tiendas. Vodafone, together we can.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cámbiate a Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos, como el kilo de patatas de origen nacional a solo 1,09. Y ahora vive tu mejor verano con el 50 de Aldi. Por cada compra de 50 euros o más, ganas 50 euros en ocio, viajes, bienestar. Más información en aldi.es. Precios entre bajos, precios así de Aldi.
En Vision Lab las rebajas nunca vistas. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Vamos, es ahora o nunca. Hasta el 60%. Más info en visionlab.es.
Formas sensatas de invertir tu tiempo.
Entonces aparece.
Invertirlo leyendo su cuento preferido.
Hola.
Sí, pero ¿tener que esperar para hacerte una resonancia? No. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, pruebas diagnósticas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes, sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Mamá, si hay humo en casa, Brutus lo detecta.
Con ese olfato seguro, pero no podrá avisarnos por teléfono si estamos fuera.
Ahora el guardián es Movistar Prosegura Alarmas. Una alarma que detecta cuando hay humo y avisa a los bomberos si es necesario. Contrata la alarma en la que cada vez confían más familias por solo 34,90 euros al mes durante todo el año. Movistar Prosegura Alarmas. Llama al 900-222-225.
Cuando Nico descubrió los envíos gratis de Amazon a un punto de recogida cercano, saltó de alegría. Consigue envíos gratis a un punto de recogida cercano. Ver condiciones en amazon.es.
Que si soy de playa o de montaña, todos los veranos lo mismo. Vamos a ver, que yo soy de taller, que ya va siendo hora de que os enteréis.
Venga ya. En Euromaster sabemos que este verano ir al taller no es tu mejor plan. Por eso trae a revisar tu vehículo antes de viajar. En Euromaster sabemos lo que te mueve.
Ahora en Leroy Merlin tienes la posibilidad de hacer realidad tus proyectos por teléfono. Puedes comprar tus muebles de cocina y baño, soluciones de energías renovables, suelos, puertas, incluso ventanas, toldos y armarios a medida. Llama al 910-49-99-99 y empieza tu proyecto con total confianza. Y recuerda que también puedes comprar en leroymerlin.es, en la app o en tu tienda. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
En España, uno de cada 13 bebés nace de forma prematura, es decir, antes de las 37 semanas de embarazo. Esto supone unos 30.000 niños al año. Los que se llevan la peor parte son los llamados prematuros extremos, que nacen con menos de 6 meses de gestación. Por eso en Barcelona están desarrollando una placenta artificial.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Las 5 de la tarde, las